la voz de la experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir María Ángeles Aparicio, Tomás Díez Sáez, Ángel Martín, Fina Vicente, Concha Vacas, Conchi Rodríguez, el que les habla, Carlos Aba, María Asunción en la dirección del programa, María Ángeles Aparicio y Chelo Mira en el control del guión. Como en cada programa, tratamos de hacer entrevistas que consideramos pueden ser interesantes. Hoy, María Ángeles y Tomás entrevistan a Beatriz Bonete.
Buenos días. Hablamos hoy con doña Beatriz Bonete López, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, doctora en esta materia y que también es profesora de SAVIEX.
Desde el proyecto SAVIEX se están desarrollando diversas actividades. Hoy nos va a hablar del proyecto Neurogin, con un curioso nombre. ¿Qué es? Díganos, Beatriz, ¿en qué consiste Neurogin?
Bueno, buenos días. Neurogin es un proyecto taller, formato taller, que estamos realizando para la mejora cognitiva de las personas mayores. Lo estamos haciendo aquí en la universidad y, bueno, la verdad es que pretendemos, haciendo una evaluación antes y después, pues ver cómo mejora la memoria y otras funciones cognitivas asociadas a esta.
Muy interesante. ¿Y a quién va dirigido este taller?
Pues va dirigido a cualquier persona mayor que esté vinculada con la universidad. No tiene por qué ser miembro de las AUNES ni nada, sino que cualquier persona mayor que esté interesada puede asistir. Puede ser por los padres de profesores, padres de alumnos que quieran mejorar la memoria, pues aquí tenemos las puertas abiertas para ellos.
¿Y necesitan algún requisito académico de otro tipo?
No, que va, al contrario. Como hemos dicho, tenemos las puertas abiertas a toda la gente y la verdad es que el único requisito es ser mayor de 55 años.
Uh-huh. ¿Neurogin es la primera vez que se hace?
Pues sí, concretamente este año ha sido el proyecto piloto y hemos empezado a hacerlo este año. Sí que es verdad que dado el éxito que hemos tenido, a mitad de curso, en el segundo cuatrimestre, hemos abierto otro grupo.
Sí. Bueno, usted pertenece al Departamento de Psicología, que en principio es con lo que podríamos asociar o conectar esta actividad. Pero, ¿por qué se han anexionado también con el Departamento de Educación Física y Deporte?
Pues sí, paralelamente al taller de NeuroGym también se hace el taller de FisioGym. Y la verdad es que esa pregunta es una muy buena pregunta formulada, porque yo mi tesis doctoral también fue encaminada al ejercicio físico. Y es que es verdad que cuando te pones a leer literatura científica relacionada con la memoria, siempre sale y siempre destaca que lo que mejor mejora la memoria, aparte de la propia estimulación cognitiva al trabajar la memoria, es el ejercicio físico. Y dicen que la combinación de ambas, que ejercicio físico y ejercicio mental, es lo idóneo para trabajar, para mejorar la memoria.
Qué interesante esta aportación.
Nosotros asistimos a estas clases y sabemos lo que hay allí. Pero para nuestros oyentes, ¿nos podría decir qué actividades se realizan?
Bueno, pues la verdad es que, bueno, vosotros lo estáis viviendo en primera persona, pero lo que nosotros allí realizamos, pues como tenemos alumnos, por eso decía que no hace falta ningún requisito de todos los niveles, pues se combinan actividades de ordenador, actividades para mejorar. Más que la actividad, nosotros hacemos las actividades en función de qué área mejoran. Si mejoran concentración, si mejoran cálculo, si mejora atención, si mejora memoria a corto plazo. Lo dividimos en áreas de mejora y entonces a través o bien de ejercicio de ordenador o bien ejercicios manuales o bien ejercicios que se puedan hacer de papel y lápiz, pues se pueden mejorar.
Sí, efectivamente, desde la experiencia que nos aporta estar dentro de este proyecto, pues constatamos que resulta muy útil el activar distintas estrategias mentales para mantener activa la mente, pero en realidad, ¿Cree usted que es posible recuperar la memoria y otras funciones mentales mediante una actividad mental adecuada? Sobre todo a estas edades un poco maduritas de las que estamos hablando, que en realidad somos todos los alumnos que estamos asistiendo allí.
Muy bien, de ahí dos cosas hay que decir. Cuanto antes empecemos a trabajar la memoria, mejor, porque hacemos lo que se conoce como reserva cognitiva o reserva mental, que lo que hacemos es pues guardar conexiones neuronales con esa actividad cerebral. Y hace pues 15-20 años hablar de que se podía mejorar la memoria a través del ejercicio físico, del ejercicio mental, era difícil. Pero hoy es verdad que con muchas investigaciones se ha descubierto lo que es la neurogénesis y las conexiones neuronales que están en el cerebro. Entonces, con el ejercicio físico lo que se consigue es crear nuevas neuronas. Cosas que antes se pensaba que una neurona a partir de los 20 años se podía morir y ahí se quedaba. Pero ahora sí que es verdad que se ha descubierto que con el ejercicio físico se puede crear, y con el ejercicio mental lo que hacemos es conectar las neuronas, hacer una mayor densidad del árbol dendrítico, y entonces podemos conectar muchas más neuronas y podemos obtener un buen funcionamiento cognitivo.
Bueno, muy interesante y alentador.
Claro que sí.
Esta nueva noticia y este progreso de la ciencia, la verdad es que sí.
Bueno, el grupo que estamos asistiendo a estas actividades estamos muy motivados. De hecho, estamos esperando que llegue el lunes y el jueves.
Me alegro mucho.
Para asistir y cambiar un poco nuestra rutina. ¿Se va a seguir haciendo al año que viene o en un futuro próximo?
Sí. La verdad es que, dado el éxito que hemos tenido, como os he comentado, abriendo incluso otro grupo después, sí que queremos continuarlo. Sí que queremos continuarlo porque necesitamos también, pues eso, más gente que lo corrobore, diferentes grupos, que tengan, sean grupos pues heterogéneos entre sí, ¿no? Que venga gente que de todas las edades, que dentro de esas edades mayores, pero de todas las edades, de todas las características, para poder realmente constatar que mejora la memoria, porque yo estoy segura que sí. Además, queremos hacer... Tenemos varios grupos. Tenemos gente que solamente hace ejercicio físico, tenemos gente que solamente hace ejercicio de memoria, tenemos gente que también estamos comparando con gente que no hace nada, ¿vale? Con gente que no hace nada, y después tenemos vosotros, los más motivados, que hacéis los dos, que sois realmente el grupo, así decirlo, el grupo modelo.
Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Beatriz, por llevar a cabo este proyecto tan interesante, pionero en la Universidad Miguel Hernández, y por la información que nos ha aportado. ¿Alguna cosa más que quiera decir a nuestros escuchantes?
Pues sobre todo, pues como cualquier persona interesada, todavía en el grupo que se acaba de abrir, quedan 3 o 4 plazas, para poder apuntarse tienen que ir al edificio LIQUE de aquí de la Universidad Miguel Hernández, a donde está Saviex, que es de donde sale esta idea de NeuroGym y PhysioGym, y desde Saviex le acogeremos y le daremos toda la información posible para poderse apuntar a estos talleres.
¿Puede ser ahora todavía o se tiene
que
esperar?
Sí, como he comentado, todavía quedan en el grupo que hacen PhysioGym de 10 a 11 y NeuroGym de 11 a 12, todavía quedan 3 o 4 huecos, porque pues eso, gente pues va empezando a fallar, etcétera, y entonces a partir de ahí se pueden apuntar sin ningún problema.
Muy bien, pues la emplazamos para que pueda seguir informándonos de nuevos proyectos. Muchas gracias por su colaboración.
Nada, yo estaré encantada de venir, sobre todo quiero venir también a presentar los resultados, ¿no? A cuando salga eso,
madre mía,
a deciros si realmente mejora.
Ya veremos.
Eso será interesante.
Ya veremos qué resultados obtenemos. Un poco temerosos estamos, no. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. Y nosotros también, como participantes, como alumnos participantes, pues animamos a toda la gente a que lo haga, porque resulta muy interesante y divertido. Hasta otro día, Beatriz.
Hasta otro día.
En el programa de hoy, nuestros colaboradores Ángel Martí y Fina Vicente nos traen un tema muy interesante para Elche, el huerto del cura.
Hombre, don Francisco Ors Serrano, insigne pediatra, ameno y magnífico escritor y director del Jardín Artístico Nacional, el huerto del cura, de Elche. Muchísimas gracias por departir con mi compañera, doña Fina Vicente, y conmigo estos minutos de las AUNES en Radio UMH. Le comentaba a Fina que siento curiosidad por saber qué influyó para que su abuelo, don Juan Orts Miralles, comprase el huerto al capellán y dueño del mismo, don José Castaño.
Bueno, buenos días ante todo. Gracias, Ángel, por tus alabanzas. No las merezco. Bueno, pues sí, hubo una cosa muy clara. En el año 1918 se declaró una epidemia de gripe, la gripe española, que se llevó por delante a mucha gente, entre ellos al capellán Castaño. A su muerte, sus herederos, que eran muchos, estuvieron un año dándole, mareando la perdiz. El huerto se quedó en un estado de abandono y finalmente decidieron sacarlo a pública subasta. Mi abuelo, Juan Miralles, acompañado desde entonces su hijo mayor, mi padre, Juan Los Román, acudieron al acto y se adjudicaron el huerto por unas 25.000 pesetas. El motivo era muy importante, y mi abuelo era muy amigo del cura Castaño. El cura Castaño había bautizado a todos sus hijos y formaba parte de la tertulia habitual de mi abuelo. Y aparte de eso, mi abuelo tenía un interés especial por comprar algo que había dentro del huerto, que era la palmera imperial. De forma que lo que él compró no fue un huerto lleno de animalitos, de plantaciones, de granados, y con la palmera imperial, que es lo que realmente él quiso comprar. Y lo hizo. Y convirtió entonces el huerto en su casa de vacaciones o de verano. Hizo una casa nueva, etcétera.
Oh, don Francisco, se sabe que la emperatriz de Austria, Isabel Sisi, visitó el huerto del cura. ¿Cómo fue?
Hombre, eso fue el principio del lanzamiento del huerto del cura como una señal de que Elche era algo más que entonces un pueblo de alpargateros. La emperatriz Sisi no tuvo más remedio que recalar en Alicante porque venía en su yate. Hubo una enorme tempestad, tuvo que recalar en Alicante, y allí sus amigos, entre ellos su primo el archiduque Luis Salvador, que venía de Mallorca, la metieron en el tren y la llevaron a Elche a que visitara el palmeral. No sé si saben ustedes que la emperatriz Sisi era muy, muy ecologista, le gustaba mucho la naturaleza. Y bueno, ¿dónde la llevaron? Pues la llevaron al huerto de un cura que se llamaba el capellán Castaño, que tenía una palmera rara porque tenía muchísimos hijos. Y además eran muy bonitos, estaban muy simétricos. Bueno, el caso es que la emperatriz la llevaron al huerto, saludó al sacerdote, vio la palmera, le dio unas cuantas vueltas, y cuando acabó de verla o de contemplarla, le dijo al cura: Mosén Castaño, esta palmera suya tiene una fuerza y un vigor dignas de un imperio. Debería usted ponerle un nombre. Ese es el origen, porque luego el capellán Castaño se lo pensó mejor y dijo: qué mejor nombre que palmera de la emperatriz, palmera imperial. Y ese es el origen del nombre de la palmera, y ese es el día que vino la emperatriz. Fue en el otoño de 1894.
Oye, Paco, perdona que te tutee.
Dime, hombre, pues faltaba más.
Tu padre se hace cargo del huerto del cura al fallecer.
Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo fallece en el año 36. Sí. Y en el año de 39, o en el año 40, mi abuela Dolores, pues lo que hace es que reparte la herencia. Y a mi padre le tocó el huerto del cura, porque además él lo quería. Mi padre heredó de mi abuelo un huerto algo mejor que el que mi abuelo compró del cura. Es decir, bueno, pues sí, tenía ahí algunas plantas y algunas cosas, pero era un huerto normal y corriente, repito, con la palmera imperial.
En 1943 ya era el dueño tu padre.
Tres años hacía. En esos tres años, él había hecho una labor extraordinaria. Había diseñado caminos, había plantado plantas nuevas, había limpiado aquello, lo había aseado, y había empezado además a darle cierta propaganda a nivel nacional. Emitió unos prospectos de propaganda. Bueno, el caso es que En la reunión del Consejo de Ministros de
43, del 43.
Sí, pero primero fue en agosto, se reúne el Consejo de Ministros, y en Posteriormente sale la orden ministerial, me he equivocado. La reunión fue en julio, y en agosto sale el Boletín Oficial del Estado, y en el mismo tronco vienen declarados Jardín Artístico Nacional, la Alhambra de Granada, las Jardines de Generalife y el Huerto del Cura.
¿Y qué significó esto para Elche?
Pues para mi padre una satisfacción enorme. Yo no sé si esto tuvo o no tuvo mucha, mucha relevancia. Aquí hay cosas del jardín que nos suena mucho a nivel familiar. A nivel local, no sé, supongo que sí. Yo tenía entonces 2 añitos, o 1 añito, no me acuerdo. Pero vamos, evidentemente para nosotros es una distinción importantísima.
Vamos a ver, don Francisco. La canción que todos hemos tarareado, Aromas Ilicitanos, tiene una íntima relación con el Huerto del Cura. Cuéntenos cómo fue.
La tiene. Tiene una muy íntima relación. Lo voy a contar con un poquito más de detalle, si el tiempo me lo permite. Mi padre estaba un día en su casa, sentado ahí en la puerta del huerto, en su mecedora, y pasaron dos señores que venían de la fábrica, eran 2 aparateros. Don Juan, ¿podemos entrar al jardín? Sí, por supuesto. Es que, bueno, total. A partir de entonces, los dos primos Ibarra, Quitetti y Francisco, van con frecuencia y finalmente le comunican a mi padre que han hecho una habanera inspirada en el jardín Huerto del Cura. Incluso uno de ellos señaló el banco donde ellos se sentaban, y yo cuando quieran se los enseño, donde ellos se sentaban, uno con el papelito para la letra y el otro con la guitarra arrareando los acordes. Bueno, finalmente un día deciden que van a presentar al público la banera. Ellos formaban parte de un grupo folclórico que se llamaba los Trovadores del Palmeral. Por la tarde, en septiembre, se reunieron en la entrada del huerto y debajo del porche se puso el coro, los trovadores, y mi padre sentado enfrente, y bueno, numerosos invitados, se hizo un guión que se entregó al público y empezaron a cantar diferentes piezas y finalmente acabaron cantando Aromas Ilicitanos. Repito, la primera vez que se cantaba entonces. El éxito fue impresionante y mi padre lloró. Cuando él oyó aquello de nuestra palmera imperial, que en realidad era su palmera imperial, pues que él... Entonces, mi padre lloró y muchas veces, y la manera la repitieron en varias ocasiones ese mismo día. La obra, por tanto, se gestó en el huerto, se inauguró en el huerto, y la partitura original, los dos autores se la dedicaron a mi padre, la conservamos con muchísimo cariño. Uh-huh. 50 años después, se hizo un recordatorio y actualmente en el Huerto del Cura hay un monolito de mármol donde se recuerda los 50 años de la creación de esa obra.
Oye, Paco, hay una quintilla que rueda por todo Elche,
sí,
que se atribuye a los hermanos Álvarez Quintero.
Sí, sí.
Hablando del cura... del capellán José,
sí,
Castaño.
Sí, además es una quintilla maledicente e hiriente. Yo siempre la he oído y se sigue diciendo. Y se decía desde primeros de siglo. La quintilla decía lo siguiente: este capellán Castaño no es Castaño de la Vera. Se refería a la Vera, a la región de Extremadura. Repito, este capellán Castaño no es Castaño de la Vera. Es un capellán cualquiera, con los pies llenos de callos y vacía la mollera. Bueno, pues resulta que el día 6 de enero del año 23, los Quintero vienen a Alicante con Margarita Sirgu a estrenar una obra que se llama Cristalina. Esa obra hizo que el teatro principal fuera la protagonista de su estreno a nivel nacional. Por algún motivo, los Quinteros y la Sirgu vinieron a Elche y vinieron al Huerto del Cura. Mi padre los recibió y les dedicó una palmera que se llamaba Cristalina. Como es costumbre, en diciembre se le mandó unos dátiles a los hermanos Quintero de su palmera. Y ellos contestaron esto tan simple pero tan entrañable. Le mandaron a mi padre una tarjeta postal que decía lo siguiente: dátiles de la palmera Cristalina. Nos supieron de primera. Cosa fina. Nuestra amistad sincera. Serafín y Joaquín. Esto fue el acto. Ahora vamos a ver lo de la quintilla de los pies llenos de callos. Mi padre, cuando habló con ellos, les dijo, vamos, ¿ustedes habían estado alguna vez en Elche? Pues no, nunca habíamos estado en Elche. ¿Y ustedes no conocen la Capilla en Castaño? De nada. ¿Y ustedes saben algo ustedes de esta quintilla que corre por aquí? Y dijeron, no tenemos ni idea. Moraleja, ya hay que romper un mito y esto es una leyenda urbana. No es cierto que los Quinteros le pusieran eso al pobre Capilla en Castaño. Mi padre después, pensándolo bien, él tenía la impresión de que la quintilla había sido obra de don Alfredo Llopis, que era un médico muy chistoso que había por aquí entonces, compañero de don Julio y toda aquella gente de la época.
Aclarado el tema. Paco, el huerto ha estado ligado a la música y a la cultura con múltiples visitantes, por ejemplo, Rubinstein, Oscar Esplá, Federico Sopeña, que creo que está parte...
Medio enterrado ahí, sí, está medio enterrado. Mi hermano Pepe le dedicó una palmera y está a sus pies está parte de sus cenizas.
Desgraciadamente no tenemos más tiempo. Es una lástima que no dispongamos de él, porque el tertuliano y el tema se merecen muchísimo el estar aquí debatiendo, ¿no? Muchas gracias, don Francisco, por venir a compartir con nosotros este café.
No hay de qué.
Le emplazamos para que cuando tenga tiempo y ganas se acerque a nuestra mesa otra vez.
Ganas siempre y tiempo el que queráis. Encantado de venir.
Seguimos en el programa La Voz de la Experiencia en la radio de la Universidad Miguel Hernández en la frecuencia 99.5. Adelante, Concha. Tengo entendido que nos has preparado unos minutos muy agradables.
Sí, mira, esta mañana tenemos el gusto de tener entre nosotros a Milagros Roma. Es sin duda una de las artistas más polifacéticas y carismáticas de Elche. Su biografía es muy extensa y sobresale sobre todo la faceta de poeta cantante. Milagros, dejas la danza para dedicarte a la poesía y la música. Es lo que más te llena, ¿no?
Sí, bueno, una cosa me lleva a la otra, ¿eh? Porque el arte es una conjunción de cosas, de facetas, de aspectos, y casi todos van unidos. Lo que ocurre es que hay veces que hay que especificar, dedicarse a algo más en concreto. Pero esto ha sido una evolución. Yo no dejé la danza, la filosofía de la danza me acompaña siempre. Y he impartido y he hecho coreografías después de haber dejado mi propia escuela, porque... bueno, yo fui titulada en danza, actué como bailarina, no de una manera no muy profesional, pero sí de una manera amateur, y entonces puse mi propia escuela en Elche. De ahí pues nació un deseo por el arte y que me ha alimentado toda la vida. Dio paso, la danza la relegué un poco y dio paso a la poesía, y la poesía dio paso a la canción.
Bueno, pues siguiendo, ¿nos vas a recitar algún poema tuyo? Porque para eso estás aquí esta mañana.
Sí, claro.
Para oírte tus poemas.
Pues yo, las publicaciones, han sido varias publicaciones, tanto en prosa como en poesía, y ya sabes que siempre ha sido como consecuencia de emociones que he vivido o experiencias. Quiero recitar en primer lugar un libro que publiqué, uno de los primeros en solitario, que se titula La piel de Afrodita, y versa casi todo el libro sobre poemas de amor. Le he robado un puñado de luces a la luna y airada contempla el movimiento. Sin mirarme a los ojos descubre los anhelos dorados que resbalan por mi pelo destilando emociones. Deseo acariciar su piel en la contemplación sublime de hermosos espacios, en los inexistentes límites del placer por el placer, en la belleza que exijo para la podedumbre humana. Oh mundo, ámame, deséame, ampárame, para que estos huesos de plástico bailando sobre el vacío escenario de tu triste teatro se cubran de eternas sensaciones, imitando sonrisas y olvidando llantos estériles para llegar a ser, para llegar a ser.
Una poesía muy hermosa. Tú llevas muchísimo tiempo ya recitando. Yo quisiera, fíjate, que nos hablaras esta mañana de la Asociación de la Hermandad de Poetas. Yo sé que hace mucho tiempo que desapareció, sí, pero háblanos un poco para que la gente de Elche...
Bueno, encantada, es que es historia ya.
Es historia,
la Hermandad de Poetas, esa Asociación de Poetas de Elche, y quizá se le conoce más por Hermandad de Poetas. Esto lo... fue, bueno, yo fui cofundadora juntamente con Baltasar Brotons, Ramón Alarcón, Vicente Pastor Chilar, que hace poco se le ha inaugurado una calle en su nombre el otro día, y Luis Ibarra, Luis Gago, es decir, hubo ahí un movimiento de una querencia por la poesía y de... extender la cultura y dedicarnos a extenderla por Elche, ¿no? Por nuestro pueblo, y que todos participaran de ella. Entonces formamos unos estatutos y se consolidó enormemente, pues con trayendo conferenciantes, haciendo, organizando sobre todo certámenes internacionales, estoy hablando de certámenes internacionales de poesía, y bueno, participaban muchos poetas, con lo cual abrimos ventanas, abrimos fronteras, y la poesía pues se conocía lo que aquí en Elche estaba sucediendo, y eso casi es historia ya, porque desgraciadamente han desaparecido varios miembros, de los que yo he sido contertulia de ellos con muchísimo, vamos, orgullo. Después viene otra etapa, que es la etapa de otro grupo más joven, en la que he formado parte también, y me siento muy orgullosa, que es Frutos del Tiempo. Todavía está Frutos del Tiempo, de una manera pues activa, a través de una web, porque hoy en día, lógicamente, la comunicación se establece online, ¿no? Y bien, ellos hacen una labor estupenda y de una proyección totalmente cultural en todos los sentidos. Albergan en su asociación escritores, abren vías para proyectar la poesía, es decir, y hacen publicaciones porque son editorial también. Yo he formado parte también de Frutos del Tiempo como editora, y he tenido pues la satisfacción de hacer publicaciones para los demás y para mí también, a través de Frutos del Tiempo.
Bueno, como han visto ustedes, es una de las poetas con una proyección más grande que en este momento hay. ¿Tú te sientes satisfecha y realizada en tu carrera? Claro, y sobre todo, sí. ¿Te sientes reconocida por Elche?
Pues mira, reconocida, sí, porque trabajas y trabajas el lado que te gusta, ¿no? De la vida, y eso ayuda a que luego los demás, cuando digo los demás, digo pues el mundo, ¿no? Vamos a no ser tan ambiciosos, tu pueblo, tus congéneres, te clasifican un poco, ¿no? Porque si tú antes has dicho que, bueno, que tengo un lado polifacético, ¿no? Pues luego ellos marcan lo que en realidad, qué aspecto es el que más resalta o más les gusta de uno mismo. Y bueno, pues a mí como poeta y cantautora yo me siento reconocida, me siento valorada. Como escritora también, yo he colaborado en periódicos y bueno, pues he escrito artículos, como articulista desde luego también he sido valorada porque creo que se ha leído, la gente ha reconocido lo que hacía, ha debatido conmigo, es decir, que he tenido esa gran oportunidad en la vida de que me gustaran estas cosas y de haberme adherido a estos movimientos.
De milagro nos gusta todo, pero nos vas a recitar ahora otro poema, porque nos encanta tu poesía.
Sí, mira, como ilicitana voy a recitar un poema sobre el misteri d'Elx. Escribí un libro sobre el misteri d'Elx, me lo publicó el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Y María, hablo ahora mismo de la figura de María, todo el libro es coherente con el misteri, ¿no? Entonces, María entona el cántico, imaginaos a María arrodillada en el cadafal pidiendo morir para ver su hijo amado. Yo inicio los versículos originales del misteri y al iniciarlos evoluciono con el poema ya creado de ese aspecto del misteri. Germanes míes, jo voldria fer sexta petició aquest dia, perc vos no em voleu deixar, pues tant me mostrau amar. Tu voz, la voz de tu silencio y amargura, María, se une a mí. Otro tiempo me reclama en el augurio de este vuelo que contempla el rubor de tu agonía. Otro tiempo se proclama al amparo de este duelo de murmullos y sollozos entre besos y liturgias encendidas de mi credo. Sentiré como tu alma se derrama entre mis dedos. Sentiré como tu risa se dibuja entre mi cuerpo. Es la historia compartida en la memoria de otros vientos que construyen, que remontan, que acumulan de agonía tu plegaria. Es leyenda que descubre el color del horizonte y nos llueve con rumores de oleaje venidos hacia la orilla en una playa perdida y para siempre rescatada. Creo que el ilicitano puede, si conoce el misterio, comprender un poquito el concepto de este poema.
Sí, bueno, Milagros también está aquí esta mañana para darnos a conocer su último libro que se llama Asfalto. Es un libro que nos habla de emociones.
Sí.
Y nos va a leer también un verso que se llama Desencanto.
Sí, Poemas del Asfalto trata un poco de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Está escrito en una clave poética, pero en un lenguaje mucho más llano y menos, con una filosofía más de andar por casa, ¿no? La belleza de la naturaleza a veces me desconcierta. Yo me siento frente al mar y miro el horizonte. Y el desencanto está precisamente en esa línea que une la tierra y el cielo. La tierra, el cielo y el mar. Pero no se llena, no hay una simbiosis perfecta. Está, cuando uno avanza, parece que no se llega a unir. Y ese es el desencanto. El mar es una inmensa ola y se acaricia a sí mismo, elevando su silueta en la línea del horizonte. ¿Qué hay más allá? Un deseo, un desconcierto, una esperanza, tal vez una pregunta sin respuesta. El cielo no se junta con la tierra.
Con este hermoso poema vamos a finalizar, aunque nos estaríamos toda la mañana contigo. Gracias.
No se junta con la tierra. He aquí el desencanto, aunque aparente un gran beso, una fuerza inmensurable en simbiosis con el mar. Está solo sobre sí mismo, mirándose en un espejo infinito. Desde el azul y el vacío, como en la tierra los hombres, fundiéndose en el abismo del vértigo existencial. cuando me besas, de vez en cuando te beso, de vez en cuando me miras, de vez en cuando te amo. Solo al morir replegamos nuestras alas en un alarde infinito de tremenda soledad. ¿Qué hay más allá? La nada, la duda, todo la gran verdad.
Continuamos con la estructura del programa de Hacer Turismo Cercano. Hoy, Conchi y Concha nos proponen una visita a la ciudad de Murcia.
Hola, otra vez con ustedes para contarles un nuevo viaje. En esta ocasión hemos elegido Murcia, una hermosa ciudad que tiene mucho que ofrecer y que ha sabido adaptarse a los cambios sociales y económicos a través de la historia. En otro tiempo destacó por su producción agraria y el comercio de la seda. Pero hoy, aunque la agricultura es importante, Murcia es una ciudad de servicios: universidad, turismo, gastronomía, administración, comercio. En este programa está con nosotros la compañera de las AUNES, Concha Vacas, nacida en esta comunidad y quien la conoce bien. Ella nos descubrirá anécdotas y cosas que a veces nos pasan desapercibidas a los que no somos de allí. El desplazamiento lo podemos hacer en tren, ya que la estación de Murcia del Carmen está bastante céntrica, y desde allí iniciamos la visita a pie hacia el casco antiguo, donde se encuentra la zona más monumental. En el trayecto nos detenemos durante unos minutos en el Parque de Floridablanca, una agradable y bonita zona de recreo con árboles centenarios. La verdad que es una suerte para la gente que vive aquí poder disfrutarlo. Por cierto, el personaje que da nombre a este parque, el Conde de Floridablanca, nació en Murcia. Se llamaba José Moñino y Redondo. Estudió leyes en Orihuela y derecho en Salamanca. El rey Carlos III le nombró primer secretario de Estado y, en agradecimiento por los buenos servicios prestados, le concedió el título de conde.
Bueno, yo te voy a contar de este jardín algunas anécdotas. Mira, fue el primer jardín público que se abrió en España, con una extensión de 11.330 metros. Fue diseñado con unas características románticas. En el centro, claro, está presidiendo la estatua, como no, del Conde de Floridablanca. Con el auge de las exposiciones universales, sobre todo la de Barcelona, Murcia preparó su propia exposición industrial y agrícola en el año 1900. Y una de las cosas curiosas que tiene este parque es que una de sus puertas es de 1748, construida por el arquitecto Jaime Bort, y era la puerta del antiguo matadero.
Al salir del Parque de Floridablanca nos encontramos con la Plaza de los Camachos.
Sí, bueno, esta plaza tiene una historia muy bonita. Este jardín tiene dos ánforas muy grandes, que es muy fácil y muy reconocible. Y este sitio se concibió como una plaza de toros cuadrada. La intención era que desde los balcones se pudieran ver corridas de toro. Y en una parte tiene un monumento a los sardineros. Como todos sabemos, la fiesta de primavera de Murcia termina con el entierro de la sardina. ¿Podemos seguir, Conchi?
Después de esta parada, pues nos dirigimos hacia el Puente de los Peligros y hacia el Ayuntamiento, que está en una zona conocida como la Glorieta. Solo podemos ver la fachada porque no se puede visitar el interior. Es un edificio del siglo XIX, levantado en un solar que desde la Edad Media ocupaba el concejo de la ciudad.
al quedarse pequeño para atender todos los servicios, porque la ciudad creció, se construyó un anexo que fue diseñado por el arquitecto Rafael Moneo en la Plaza del Cardenal Belluga, que está justo detrás del ayuntamiento. Y en esta plaza se encuentra uno de los monumentos más representativos de la ciudad, la catedral. Es el templo principal de la diócesis de Cartagena y fue construido en estilo gótico, con añadidos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Destaca el campanario, el más alto de España después de la Giralda, la capilla de los Vélez y la de los Junterones. En la capilla mayor se encuentra la urna con el corazón y las entrañas de Alfonso X el Sabio, que quiso reposar aquí, ya que era una ciudad muy estimada por él, y además compartía la capitalidad de Castilla con Toledo y Sevilla.
Bueno, en este apartado te puedo contar que don Pedro Fajardo, que era el marqués de Vélez, hizo construir una cadena de piedra que se hace en un solo bloque. Y es muy gracioso porque a raíz de esto se conocen muchísimas historias. Una es que la cadena no tiene ni principio ni final. Y es un curioso entretenimiento de los murcianos encontrar el eslabón que la cierra. Pero bueno, estos son solo anécdotas, porque hay otros que dicen que el artesano que la construyó le sacaron los ojos y le cortaron la lengua, con el fin de que no hiciera otra igual. Durante muchos años el pueblo ha mantenido esta leyenda.
Justo en esta plaza también no podemos irnos sin visitar el Palacio Episcopal. Se puede pasar a ver la escalera imperial, que es muy interesante, y la capilla del obispo. Y no me gustaría irme de esta plaza sin explicar quién fue el cardenal Belluga, porque este importante personaje, además de religioso, era un gran estadista. Realizó un importante trabajo social, haciendo colegios, hospitales, casas hospicio para niños, saneando pantanos, incluso colonizó nuevas tierras en la Vega Baja, fundando pueblos como San Fulgencio, Dolores y San Felipe Neri. Después continuamos el recorrido por la calle del escultor Salcillo, hacia Trapería, para visitar el casino, un edificio con fachada modernista y patio de estilo árabe. No lo podemos perder.
No. Yo, sin duda alguna, es el sitio que más me gusta de Murcia. Es un monumento, bueno, en realidad es un sitio que se construyó del 1852 al 1892. Es un monumento ecléctico donde participaron varios arquitectos. El patio árabe nos recibe y desde luego es un deleite mirarlo, contemplarlo y detenerlo. Pero luego tiene muchas partes: la biblioteca inglesa, el tocador de señoras, el salón de armas, y tiene dos historias muy curiosas. Una en el congresillo, que está enfrente de la biblioteca. Es un cuadro de Obdulio Miralles. Y fíjate qué historia más bonita. Se suicidó porque se enamoró de la modelo, que era su modelo habitual. Entonces, como la modelo lo rechazó, pues este se suicidó. No tuvo otra intención que suicidarte. Luego tenemos el salón de baile. Hay que detenerse. Es un sitio neobarroco, con las lámparas que fueron diseñadas para Maximiliano I de México. Este fue depuesto y lo fusilaron. Y entonces quedaron en París. ¿Qué pasó? Que el casino de Murcia las adquirió y fueron las primeras lámparas que lucieron con luz eléctrica. Es un sitio que uno, si puede, debe de comer allí y sobre todo estarse como menos media mañana. Nosotros no tenemos tanto tiempo porque tenemos que seguir, pero otro día lo haremos.
A la salida del casino nos vamos hacia la Plaza de Santo Domingo, donde se encuentra la Casa Cerdá y la parte trasera de la Iglesia de Santo Domingo, para contemplar la parte delantera de esta iglesia, que está en la Plaza de Julián Romea. En esta iglesia entramos a ver la Capilla del Rosario, donde hay un cuadro de la Batalla de Lepanto, pintado por dos religiosos que vivieron este hecho. En esta plaza también se puede admirar el Teatro Romea, construido en el siglo XIX e inaugurado por Isabel II. Detrás del teatro está el Monasterio de Santa Clara, uno de los edificios históricos junto con la catedral más importantes de la ciudad, construido sobre los restos del palacio musulmán conocido como Alcázar Seguir. En este palacio residió durante largas temporadas el rey Jaime I y Alfonso X el Sabio. Se puede admirar la alberca, el patio el templo barroco que se construyó posteriormente y el Museo de Santa Clara. Acabada la visita, nos vamos por la calle Jabonería y Platería hacia la Gran Vía del escultor Francisco Saltillo para ir a la Plaza de las Flores y ver el Museo de Ramón Gaya.
Sí, pero nos vamos a detener un momento en estas calles que no tienen su nombre porque sí, sino que se le pone el nombre por los gremios de artesanos que se instalaban allí. La calle, por ejemplo, Platería, donde se instalan los plateros, es una calle de las más emblemáticas y más centrales. Estos plateros hacían virguerías con las botonerías y las joyas. Pero bueno, como tú has dicho, vamos a cruzar la Gran Vía y nos vamos a entrar en la Plaza de Santa Catalina y la Plaza de las Flores. Aquí nos vamos a detener ya a tomar unas tapas en el Bar Fénix, que sin duda alguna es donde se hace el mejor pulpo, y una tapa que se llama Matrimonio, que está formada por una anchoa, que es un agrito, y otra de conserva. Sí, sí. Y solo te quiero contar ya una pequeña anécdota. La Plaza de las Flores, antiguamente había unos puestos de carne. Los quitaron para poner puestos de flores. ¿Y qué pasó? Que aquí volvemos a encontrarnos como pasó con la cadena de Murcia. Y es que los políticos se empeñaban en ponerle un nombre y el pueblo de Murcia se empeñó en dejarle Plaza de las Flores.
Acabada la comida, ya nos dirigimos hacia la estación de tren. Pero antes hacemos una paradita en la pastelería Espinosa, que está en la calle Florida Blanca, para comprar unos pasteles de carne, empanadillas y algunos dulces que están muy ricos. Espero que os haya gustado esta visita. El próximo mes de mayo nos gustaría hacer de nuevo esta excursión y para todos los que se animen a venir. Estoy segura que os encantará. Ánimo, os esperamos.
Hoy tenemos invitado a Torcuato Saavedra Tomás, inspector de consumo, al cual nuestra compañera María Asunción le va a hacer algunas preguntas.
Hola, Torcuato. Cada día se viaja más y es muy interesante qué hacer ante una obligada cancelación de viaje.
Bueno, lo importante no es qué hacer ante la cancelación, sino qué hacer al contratar el viaje. Tenemos que asegurarnos de que cuando contratamos el viaje existe la posibilidad de cancelarlo sin ningún tipo de penalización. Para eso lo mejor es que si hacemos un viaje lo hagamos adquiriendo un paquete de lo que se llama un viaje combinado, es decir, donde está alojamiento y transporte vinculado. Porque si lo hacemos por separado nos podemos encontrar con que muchas compañías de transporte, ya sea ferrocarril, aérea y demás, no reembolsan nada de los billetes que obtenemos en unos precios promocionales importantes, con lo cual ahí no podríamos hacer mucho. Entonces, repito, lo primero, asegurarnos de que adquirimos un billete, o sea, un viaje combinado, y luego, a ser posible, hacer un seguro de ese viaje para que nos cubra una eventual cancelación, que los hay en las distintas compañías y además el coste no es excesivamente elevado. Desde luego lo normal es que no preveamos que tenemos que cancelarlo por causas de ningún tipo y muchas veces pensamos que no es interesante hacerlo y luego es cuando vienen los problemas.
¿Y quién lo tiene que resolver? Si llegado el momento,
bueno,
¿quién tiene que resolverlo? ¿La agencia o la compañía?
Llegado el momento, si yo lo he adquirido a través de agencia y lo he hecho como un viaje combinado, es la agencia la que tiene que hacer la gestión ante la mayorista. Si lo he adquirido, que muchas veces cada vez más se adquiere por vía internet o por otras vías, pues es bastante más complejo y complicado porque casi nunca por internet podremos adquirir lo que se llama un viaje combinado. Haremos una adquisición de servicios sueltos y es bastante más complejo. Y luego tenemos que tener presente siempre la posibilidad de que eso conlleve unos gastos de cancelación. Y además, en los casos en que se nos permite cancelar esos viajes, no en todos atienden o cubren exactamente las mismas causas. Todos podemos pensar en una causa de fuerza mayor, pues que es que suframos un accidente, que estemos hospitalizados, la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algunos que no contemplan estas causas así de ese modo. Y algunos a lo mejor dicen, no, sí, muerte de un familiar, sí, pero siempre que sea el esposo o los hijos o los padres. Si no, ya no. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo leernos previamente qué vamos a contratar.
¿Y qué otras reclamaciones son las más generalizadas que estáis recibiendo?
Bueno, nosotros la mayor cantidad de reclamaciones que recibimos y de consultas tiene mucho que ver con la telefonía, ya sea la telefonía fija, la móvil o internet, sobre todo porque muchas veces la gente no es consciente de las obligaciones que adquiere al hacer un contrato. Dice, no, yo es que no he firmado nada. Bueno, pero hemos dado un consentimiento verbal y por tanto tiene la forma del contrato. Contrato no es un papelito en el que pone contrato y firmo debajo. Contrato es una obligación entre dos partes, una de pagar por algo y la otra de vender o de dar un servicio. Por tanto, si yo me comprometo a algo, tengo que ser consecuente y respetarlo. Porque cuando hacemos una portabilidad e inmediatamente tratamos de revocarla haciendo una contraportabilidad, nos podemos encontrar con el problema de que ya estamos obligados y no en todos los casos tenemos la opción de unos días para echarnos atrás de ese contrato. Eso solo cuando lo hacemos a través de una contratación no presencial en un establecimiento. Y bueno, ahora hay interpretaciones, pero antes decía que si ya estaban prestándome el servicio no podía echarme atrás, si todavía no me lo habían acabado de completar y prestármelo sí que podía. Como digo, es un poquito complejo, pero la telefonía es lo que más reclamaciones nos está llevando.
Y ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Porque papeles no te envían?
Bueno, lo primero que nosotros aconsejamos es que no se hagan las contrataciones por vía de teléfono, mucho menos si nos llaman a nosotros, porque evidentemente si a mí me llama y dice le llamo de la operadora X, yo me lo creo o no me lo creo. Si yo estoy llamando a esa operadora, sí sé que estoy hablando con la operadora. Si a mí me llama, me puede decir que me llaman de la operadora X y en realidad ser cualquier otra cosa. Y normalmente son comerciales. Entonces, pedir siempre que nos manden la oferta por escrito es fundamental, porque nosotros decimos que una oferta que digan que no me pueden mandar por escrito es que no existe. Y eso de que casualmente siempre me llamen cuando solo quedan 2 horas de esa oferta que ya se acaba y empieza otra, eso es mucha casualidad también. Por consiguiente, exijámoslo por escrito. Si no nos lo pueden mandar, no contrataremos. Si nos dice, es que no puedo, bueno, pues otra vez será. Pero no nos dejemos enganchar porque son técnicas comerciales de venta.
Claro.
Y nosotros tenemos que asegurarnos nuestra defensa en ese sentido.
Y sobre el butano, porque también se oye que si viene alguien a casa a revisarme.
Bueno, vamos a ver. Hay una normativa que exige que tanto las instalaciones de gas butano como la de gas ciudad requieren que hagamos unas revisiones periódicas para aportarle lo que se llama certificado de idoneidad, es decir, que la instalación sigue en condiciones para seguir funcionando, a nuestro distribuidor. Digo distribuidor y puntualizo porque no es lo mismo distribuidor que comercializador. El comercializador a mí puede estar facturando una empresa el gas ciudad, pero realmente el distribuidor es la misma para todos. Entonces yo tengo que acreditarle eso. ¿Quién me tiene que hacer esas revisiones? Pues me las tiene que hacer una empresa autorizada, que está inscrita en un registro oficial de empresas instaladoras. Yo tengo que satisfacerlo y tengo que justificarlo. El problema que muchas veces me creo el que me viene, que a veces nos vienen con malas artes y no nos dan toda la información, y lo mismo que decíamos antes, hay que decir, no, mire, porque pensemos que en casa solamente entra quien yo quiero dejar y la policía con una orden judicial, sin orden judicial tampoco. Por consiguiente, no tengo que franquear la puerta a cualquiera, sino que tengo que ser yo quien seleccione quién quiero que entre a hacerme esas revisiones.
Muy bien, Torcuato. Hemos aprendido hoy cosas que llevaremos cuidado en atenderlas. Muchas gracias.
Espero que sí. Gracias a vosotros.
En este espacio que llamamos Rincón Cultural, les vamos a informar sobre las actividades que se realizan en la UMH.
El martes 8 de marzo, convivencia comida de las 2 clases de la Saunex en el Casino de Les Valles. El punto de encuentro en el parking de la Galia y la hora 13:30.
La Asociación Cultural Caminos, miembro de Sabies, tiene anunciadas las siguientes actuaciones durante el mes de marzo. Mediterráneo, recital de poesías de Joan Manuel Serrat.
El próximo 11 de marzo a las 20:30 en el Centro Cultural de Petrer, situado en calle San Bartolomé 5, entrada libre.
El próximo 12 de marzo a las 20 horas en el Centro Cultural de Valverde, calle Paco Viudes 26, también la entrada es libre.
El 16 de marzo, visita guiada por don Julio Sagasta a la parroquia de San José para los alumnos de primero, lugar de encuentro a las 10 horas en la puerta de entrada.
Y hasta aquí el programa La Voz de la Experiencia. Gracias por escucharnos, también gracias al técnico Jesús Fernández, sin cuya colaboración el programa no hubiera sido posible. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo 7 de abril de 2016 a las 10:05. Y ya saben, nos encontramos en la radio de la UMH sintonizando en 99.5 de la frecuencia modulada.